Y a propósito de este debate que ha surgido sobre la reposición de la pena de muerte, hablamos con Lidia Casas, directora del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales. Lidia, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, Lidia, buenas
Hola,
tardes.
Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes a ambos.
Lidia, bueno, lo primero, Evelyn Matthei lo planteó en estos términos y ella misma sostuvo que desde el 2001 su posición en relación a la pena de muerte ha sido la misma y que ante una pregunta ratificó lo que ha sido su trayectoria en relación a este tema, incluso con una votación en contra de su derogación en el Congreso. ¿Te sorprende de todas maneras que se reponga esto como debate en plena campaña presidencial en Chile?
Yo creo que ante el estado de conversación sobre temas de seguridad, el endurecimiento de penas y una serie de otras formas que pudieran aparecer como efectistas ante situaciones de crimen organizado, la pena de muerte reaparece. Y uno lo puede pensar, digamos, como en particular la derecha chilena está de alguna manera también en sintonía con otros gobiernos de derecha en el mundo que van planteando exactamente las mismas propuestas. Uno podría pensar que en América del Norte, digamos, particularmente bajo el gobierno de Trump, muchos de estos discursos populistas van acrecentándose en estas líneas que aparecen satisfacer lo que las personas necesitan escuchar para responder a un problema de inseguridad, por ejemplo.
Ya, pero a ver, esto se ha conversado un millón de veces, pero la posibilidad de reimponer la pena de muerte legislativamente hablando, ¿existe al final del día?
O sea, de que puedan presentarla, no me cabe la menor duda de que la puedan presentar. De que algunos la quieran discutir, no me cabe la menor duda que también lo pudieran hacer. Pero hay una cuestión que es súper importante. Chile es signatario de la Convención Americana de Derechos Humanos. Este es un instrumento internacional de carácter interamericano, tal como dice su nombre, donde Chile fue uno de los promotores. Y hay una disposición muy concreta en esa convención, en su artículo cuarto, que se refiere a la pena de muerte y donde se plantea en general en ese y en otros instrumentos de que si un país, digamos, una vez que ha derogado la pena de muerte, no podría tomar una medida regresiva, es decir, volver a hacerlo. Ahora, hay dos cosas. La Convención Americana es parte de nuestro ordenamiento jurídico nacional. Uh-huh. Por lo tanto, podría haber perfectamente una discusión interna en Chile que cualquier medida en ese sentido tiene que estar en conversación, en diálogo, en consonancia entre aquellos instrumentos internacionales de derechos humanos que nosotros hemos suscrito soberanamente y luego lo que hacemos a nivel interno. O sea, y por lo tanto, esa es una conversación. La segunda tiene que ver con nuestra posición frente a un orden internacional. Si nosotros hacemos eso, estaríamos claramente incumpliendo una obligación internacional. Sí, perdón, me va a hacer una pregunta, creo yo.
No, Lidia, lo que pasa es que tuvimos ahí un corte, pero, o sea, eso nos llevaría a pensar que en el fondo el legislador, los parlamentarios en esta materia tienen un límite, más allá de que presenten un proyecto, que presenten dos o que presenten tres. Pero solo para hacer la precisión jurídica, porque entiendo que Chile no es uno de los países que se considera como de los que tiene abolida por completo la pena de muerte, ya que aquel castigo sigue estando presente, por ejemplo, en el Código de Justicia Militar, más allá de que ha habido varios proyectos también en relación a eso para eliminar también esa pena de ese código. Al no estar considerado como uno de los países que tiene abolida completamente la pena de muerte, ¿igual tiene la misma suscripción a estos obligaciones de estos tratados internacionales?
Absolutamente, porque distintas disposiciones, como ustedes bien lo señalaron, justicia militar es una, el Código de Justicia Militar y luego el Código Penal, digamos, es otro, y que caminan en algunos sentidos por caminos paralelos. Se juntan, pero también son paralelos porque ha habido importantes reformas a la justicia militar. Entonces, nosotros sí hemos hecho una reforma de abolición de la pena de muerte respecto a aquellos delitos que uno podría decir que no dicen relación con la guerra.
Perfecto.
Entonces, si nosotros queremos volver, o algunas personas desean volver a reincorporar la pena de muerte para delitos de carácter voy a ponerlo en esos términos, civiles, esa es una conversación que tiene que dialogar con cuáles son nuestros compromisos y si nosotros estamos dispuestos, por ejemplo, a denunciar la Convención Americana. Es decir, nosotros vamos a hacer algo que sea completamente contrario, y para que nosotros seamos consistentes y consecuentes, que eso es lo que uno debería escuchar de parte de la de los candidatos. Es decir, si yo quiero ser consecuente, entonces me retiro del sistema interamericano de protección de derechos humanos. ¿Es eso lo que quiero hacer? Creo que es una pregunta relevante, porque dependiendo de el político, digamos, y de distintos perfiles, yo no estoy hablando solamente de alguien como Matei, nosotros podemos estar viendo países como con Maduro en Venezuela o con Ortega en Nicaragua, en que cierto tipo de cosas que no les agrada frente al sistema internacional de protección señalan de que eso a ellos no les sirve y que por lo tanto denuncian, es decir, rechazan aquellas obligaciones que han suscrito por diversas razones. Entonces, la pregunta es, ¿qué es lo que los políticos chilenos están dispuestos a hacer y no están dispuestos a hacer?
Ya, o sea, las consecuencias de aquello son todavía demasiado demasiado vastas, demasiado amplias, además, como para que podamos enfrentar esto de un día para otro, como si fuera tan fácil hacerlo. ¿Estoy expresándome bien?
Sí, yo creo que sí, estás expresándote muy bien, Rafael, porque las consecuencias pueden ser, claro, en el orden interno, consecuencias políticas. Primero, esto tiene una consecuencia política. Estamos discutiendo esto en el marco de una próxima elección presidencial. Sí, claro. O sea, no estamos esto discutiéndolo simplemente porque estamos en un interregno. No, estamos acercándonos a un momento político. Pero tiene consecuencias jurídicas. Tengo que poder establecer si la voy a reinstalar, para qué tipo de delitos la voy a establecer y cómo esa decisión política legislativa va a dialogar con los compromisos internacionales. ¿Qué va a decir Chile frente a un sistema internacional de protección? ¿Va a decir simplemente nosotros somos tan distintos que nosotros vamos a pensar que esto es lo mejor para nuestro país? Bueno, eso es lo que hacen muchos países para decir que lo que ellos hacen, por ejemplo, denunciando el sistema internacional de protección de derechos humanos, como lo ha hecho Luis Chávez Maduro, lo ha hecho Ortega, es porque es mejor para ellos, porque representa de alguna manera, digamos, su forma de ser. No estoy tratando de empatar, estoy tratando de mostrar las repercusiones jurídicas, por una parte, frente a compromisos jurídicos que un Estado hace, pero también las consecuencias políticas de un discurso que parece ser, digamos, consistente con, pero que finalmente logra tocarse en algunos sentidos con otros regímenes a los cuales los políticos no se quieren parecer.
Lidia, estamos conversando con Lidia Casas, directora del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales. Sin restarle un milímetro de importancia a lo que la pena de muerte representa para el tema de los derechos humanos, si uno lleva la discusión a lo que hoy día está como contexto de este debate, que es la crisis de la seguridad de la que se habla en Chile, ¿es una medida eficiente? ¿Es una medida eficaz? Hoy día Carolina Toá decía que esto era puro humo, que en ninguna parte ha hecho una diferencia en el combate a la delincuencia.
No ha hecho una gran diferencia, y las personas que creyeron que con ciertas, con el aumento de penas o matar a otros iban a responder, digamos, a la crisis, hoy día pueden estar pensando que tienen graves problemas. Estoy pensando que en el caso de Filipinas, por ejemplo, lo que habían eran muertes extrajudiciales, digamos, la detención por cierto tipo de crímenes, y salían básicamente a matar a las personas. Entonces, cuando yo comienzo a pensar que es el ojo por ojo, no estoy tratando de resolver los problemas de raíz que está detrás del crimen organizado. Y por lo tanto, digamos, pensar en que simplemente yo voy a aumentar las penas en algunos casos y con ello yo voy a suprimir el delito, es que no están mirando las formas en que el crimen organizado funciona. Nosotros Y lo quiero poner de esta manera. Nosotros estamos como muy acostumbrados a pensar, digamos, en el sujeto que está detrás de la encerrona, aquel sujeto que está detrás de tratar de controlar el territorio a través de la droga. Pero la droga, o el tráfico de armas, o el tráfico de personas, que son uno de los grandes negocios a nivel mundial, tienen una consecuencia que es el enriquecimiento de esas personas porque son grandes empresas, son empresas criminales. Sin embargo, una de las formas más, uno podría pensar que la forma a veces más eficaz es para combatir el crimen está con algo que se ha dicho muchas veces, es seguir el dinero. Y si las personas no están dispuestas, los políticos no están dispuestos a discutir seriamente de cómo yo sigo el rastro del dinero, tiene eso mejores probabilidades de detener el crimen que simplemente el aumento de penas. Porque lo que yo estoy haciendo es una operación de inteligencia político-criminal que busca estar a la base de quienes profitan de ese negocio. Porque yo voy a seguir pensando en que voy a detener a alguien y lo voy a poner por 30 años, pero ese es el sujeto. Pero hay el crimen organizado y las situaciones de inseguridad implican los tentáculos a los más altos niveles. Nosotros en Chile por muchos años pensábamos que estábamos realmente no expuestos a los niveles de corrupción, no expuestos a los niveles de criminalidad que habían en otros países de la región, pero lamentablemente hemos podido ver que el crimen de distintos, voy a ponerlo así, siempre se habla de los el delito, digamos, del robo, claro. Pero los delitos de cuello blanco son parte también de ese entramado de criminalidad que nosotros pareciera que estamos dispuestos a tolerar, porque aparece como no violenta. Pero sin embargo, esa forma de criminalidad también se junta con otras formas de criminalidad que tienen que ver con el lavado de activos. Entonces, hoy día el mundo, los legisladores, las policías, los ministerios públicos, tienen que repensar la forma en que se investiga el crimen. Tienen que ser capaces de mirar de una manera distinta y creadora cómo yo resuelvo los problemas de la corrupción. Hay una nota hoy día en la prensa sobre casos luminarias. Y finalmente, en un medio se señalaba que la solución al caso luminaria estaba hecha a medida, que al final no tenía ningún efecto, y ese es un caso importante de corrupción. Entonces, ojo, estamos siempre pensando en esa criminalidad violenta, que es la que, claro, como ciudadanos, ciudadanas, nos afecta. Pero detrás de esa criminalidad hay muchas otras que se alimentan entre sí.
¿Existe, Lidia, alguna evidencia empírica de un país que haya impuesto la pena de muerte y haya hecho bajar las cifras de los crímenes? Es esgrimido constantemente como un efecto disuasor, aunque yo recuerdo que en algún momento, a propósito, creo que de este señor que cruzó el Atlántico en avión, secuestraron el hijo, el primero en hacerlo, y lo mataron inmediatamente para no... No, lo mataron y entonces se impuso la pena de muerte al secuestro de menores, uh-huh. Pero a partir de entonces se secuestró un niño y se corría el riesgo de que lo mataran inmediatamente para... La pena iba a ser la misma, sí, digamos, claro. Que si había asesinato o si no, entonces no valía el riesgo de andar escondiendo o tratando de mantener vivo a un menor de edad.
Yo no conozco
Lindbergh,
estudios...
Lindbergh, ahora me acordé.
Yo no conozco estudios donde se vaya a mostrar cómo la reducción de crímenes a partir de la existencia de la pena de muerte. Yo voy a dar como ejemplo, digamos, un país que tiene la pena de muerte y que tiene asesinatos en serie, como es Estados Unidos, donde alguien con un arma ingresa a un colegio, a un restaurante, a un boliche, saca un arma y mata a 15 personas. Ahí existe la pena de muerte. Uh-huh. Y yo no veo que los índices de criminalidad en los Estados Unidos hayan bajado o bajen por la existencia de la pena de muerte. Ese es un típico ejemplo donde tenemos una pena de muerte.
Pero como efecto, como disuasor, disuasivo, claro.
Yo creo que eso habrá, insisto, no conozco.
Que es lo mismo que pasa, o sea, guardando todas las proporciones, por supuesto, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con eso, pero con las cárceles de altísima seguridad, como tipo Bukele, ¿no? Como nadie va a querer cometer delito porque va a terminar ahí, no sé, o va a terminar así.
Hay cierto tipo de criminalidad, ojo, yo creo que hay cierto tipo de criminalidad que está muy asociada. Distintos tipos de criminales, pero hay un tipo de criminalidad asociada, por ejemplo, entre jóvenes con un consumo problemático de alcohol, drogas. Ese joven que comete, por ejemplo, ciertos crímenes y que normalmente algunos de ellos lo hacen bajo efectos de drogas, son muy violentos, no necesariamente están pensando en la ecuación de la pena que voy a arriesgar. Y desde ese punto de vista, como que no es una operación racional sobre aquello. Entonces, tomar una medida como esa pudiera ser para algunos disuasoria. La cárcel de alta seguridad no tiene el sentido, ojo, fíjense, no tiene el sentido disuasorio, sino que desarmar y desarticular las bandas.
No, claro.
Las bandas, que es una cuestión muy distinta a la pena de muerte. ¿Vamos a cometer más o vamos a cometer menos crímenes porque hay pena de muerte? Y yo insisto, no conozco, no tengo los estudios empíricos, tal vez la candidata Evelyn Matthei los tiene, o sea, me encantaría conocerlo, pero yo diría un país que tiene pena de muerte y que es un país extremadamente violento y donde ocurren todo tipo de muertes, además por el uso de armas.
Sí, claro. Hay harto paño que gustaré.
Lidia Casa, muchísimas gracias por esta conversación con la prueba de ADN.
Ya, hasta luego.
Muchas gracias.
Y que tengas una buena tarde.
Igualmente. Valente.